Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui ens visita un luxe de convidat, en Nacho Guzmán, un tenor de Córdoba, Argentina, que cada cop se sent més a parlar després de fer fortuna aquí a Barcelona.
Benvingut.
Bueno, muchas gracias, Joan.
El fet de cantar, ja l'has tingut des de sempre, des de petit, que allà, a Tras la Sierra, en deien el cantorcito.
Ah, vale, vale. Empezamos por ahí, perdón. Bueno, sí, empecé de niño. Bueno, me hace ilusión que te acuerdes de eso que te conté, bueno, en alguna charla de café. Sí, me decían el cantorcito, tenía 2 o 3 años, que yo no recuerdo, pero bueno, evidentemente andaba cantando por ahí.
¿Y vas comenzar cantant, imitant el teu pare, o com va ser la música a casa teva?
Mira, en mi casa se escuchaba mucho folclore argentino, pero creo que mi abuela me acuerdo que siempre era una persona que estaba silbando todo el día. Y después mi padre era consumidor y calculo que porque ya de grande, o sea, lo descubrí cantando a mi padre con 2 o 3 acordes de guitarra que sabía y no sabía más. Él agarraba letras y se ponía a ver si esos 3 acordes encajaban con la letra.
Sí,
y si no, la pasaba de hoja. Y bueno, yo ahí mirando, bueno.
Y después al instituto va a tener un profesor, que es lo que va a comenzar a animar.
Sí, mira, justamente la semana pasada se jubiló Marcelo Lomónaco, que bueno, le mando un saludo, que seguramente va a escuchar la nota. Y bueno, quería de alguna manera hacerle un homenaje y mira, por ahí esta nota se la dedico a él porque es la persona que vi cómo amaba la música y eso me lo transmitió. Y entonces, y él me en realidad siempre yo canté, pero lo que yo también era un guitarrero, porque no soy guitarrista, es un grado menos guitarrero. Y bueno, él me aprovechó mucho y en el buen sentido, digamos, porque él armaba sus coros y yo siempre le ayudaba con las armonías, la guitarra y a veces hasta me dejaba solo, digamos, me largaba solo. Porque bueno, íbamos a una escuela católica, entonces había comuniones, misa, los primeros viernes de cada mes siempre era la misa, toda la escuela se iba a misa y bueno, eran motivos para hacer música.
Y allá van a saludar a los del naciente.
Ajá, los del naciente. Bueno, ahí nacen. Yo tenía 16 años y esto fue un poco fuera de ya de Marcelo, porque ya era el instituto. Y bueno, cuando empezaba a coincidir con algún amigo que también le gustaba mucho la música folclórica, fui a la casa de él. Los del naciente nace en la casa de los padres de Diego Olmedo, que es este chico que conozco de otro curso, que sus padres hacían música así como un cuarteto vocal folclórico. Y bueno, me acuerdo que él me invitó a la casa, bueno, porque los padres ensayaban, no sé, y yo dije, yo quiero hacer esto. Y bueno, y después con el tiempo hicimos los del naciente con un alumno mío de guitarra, que yo le enseñaba que guitarra y canto, yo digamos, enseñaba así al barrio.
Al nivel aquest que estudia.
Sí, sí, guitarra y canto. Era, en realidad porque yo de niño, mi abuelo me llevaba a estos profesores de guitarra y canto que te enseñaban a interpretar una canción con la guitarra, o sea, de muy manera simple. Y yo, bueno, de adolescente tenía algunos alumnos y bueno, el mejor alumno que yo tenía lo llevé al grupo, o sea, lo invité. Y el cuarto integrante fue mi hermano menor.
Que después es el Nicolás, ¿no?
El Nicolás que sí.
Que después hace la huella.
Y después hacemos la huella con Nicolás, que bueno, ya tipo 19, 20 años que yo tenía, tuvimos juntos hasta el 2013 con el Nico, con la huella.
10 años y sin discos.
5 discos, sí, sí. Sí. Te estudió todo, ¿no?
Y i de cop i volta dius, bueno, crec que l'última actuació amb la huella va ser per als 50 anys de la missa criolla.
El último concierto que hicimos, así como simbólico con La Huella, fue los 50 años de la Misa Criolla en la Catedral de Córdoba, con el coro de Ciencias Exactas, y la dirigió Marcelo Lomónaco, mi profe.
Qué bien.
Sí, el coro. Él es el subdirector del coro de la Universidad de... Bueno, es la Universidad de Córdoba, una rama. Y yo ahí en ese coro conocí a mi mujer, a Julieta, y justo en esta, no sé, ese año Cecilia, la directora, no sé, que estaba de licencia, no me acuerdo.
Cecilia Croce.
Y ella estaba de licencia, entonces dirigió Marcelo, y bueno, esa casualidad de justo hoy celebrarlo es lindo.
Está bien. Sí, sí, sí. Y de vuelta a volta vas dir, bueno, ya hay una crisis en el folclore. Que no sé si és crisis teva o també crisis que la lírica, els hi faltava gent per cantar lírica allà, o com va anar tot això?
En realidad las primeras crisis la tengo, digamos, la tiene mi hermano, que me deja en una época, digamos, solo, que bueno, él se va, después al año vuelve, y después yo descubro la lírica y es como que se me presentan estos dos escenarios, digamos. Y bueno, por una razón concreta, porque nosotros teníamos discos, ya teníamos un manager y ya era como, o sea, se estaba haciendo un poco pesado y además no nos faltaba ganar pasta. Entonces, bueno, vi este mundo más organizado con la familia, porque el tema del folclore es muy bonito, pero tiene mucha carga de tradiciones argentinas, de las buenas y de las malas, y no de las malas, porque en realidad tiene mucho asado, mucho vino, mucha noche,
y
mucha gira, o sea, como tiene la música popular. Claro. Y cuando yo vi esto que podía ser más organizado, más, y a nivel familia iba a encajar más, me empezó a tirar la lírica, aparte que me gustaba.
Y a lo y te vemos la verdad, la Lucía Sandoval, ¿no?
Claro, en esa época justo yo estudiaba con Lucía Sandoval, que era del teatro de mi ciudad, y bueno, ella me decía, Nacho, dice, tenés condiciones para la lírica, ¿por qué no pruebas? Y yo sinceramente no tenía idea, o sea, no tenía idea del mundo dentro de un teatro, nada, y bueno, pero finalmente por una situación así concreta dije, bueno, voy a ir y voy a probar. De hecho, me fue bien y mal porque me dijeron, mira, tienes la voz. Fui a concursar un coro de cámara y me decían que tenía la voz muy grande, entonces que tenía que ir a un coro ya lírico de ópera. Y yo dije, me acuerdo, o sea, tengo la imagen, llamándole por teléfono a Lucía, le digo, mira, ya está, le digo, ya cumplí, pero sigo con lo mío. Y a su vez, bueno, ahí se enteró Cecilia Croce, que era la subdirectora del coro de ópera del teatro. Me se enteró de que me habían mandado al coro de ópera, o sea, que me habían especialmente dicho esto, y me dicen, eso no se lo dicen a cualquiera. Me dice, ¿por qué no prueba? Y era como que decir, bueno, sigo conformando, porque yo no estaba convencido.
Sí, porque me explicas que andabas los dilluns a clase, sí, sí. A los 9 del matí, traigo al profesor y es, ¿qué hago aquí?
Sí, sí, sí. Bueno, era porque Cecilia me consigue... que me una entrevista con el director del coro polifónico, el maestro Galvez, que él venía de Teatro Colón, y me ofrece darme clases y prepararme. Y me acuerdo que eran los lunes a las 9 de la mañana, que yo tenía mi actividad los fines de semana con el folclore, y me acuerdo subiendo la escalera del teatro, porque era un teatro que creo que en esa época no tenía ascensor, porque ahora tiene, y subiendo así la escalera, yo decía, ¿qué hago acá? Y todo por quedar, o sea, por quedar bien, por no defraudar, qué sé yo. Pero bueno, a veces la gente a uno lo guía sin uno darse cuenta, sí. Sin valor.
¿Y crees que vas a entrar al mundo de la lírica una mica gran? ¿O no te vas a devorar? ¿30 años o tard?
Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, eso es un reproche, digamos, que ya tiene que ver con algo más profundo, porque lo he conversado con compañeros del teatro. El teatro, como todo teatro lírico de ópera de una ciudad, es como un poco elitista. Entonces, claro, yo al ser de barrio, y yo a los 30 años me enteré que podía vivir del canto. O sea, tener un ser funcionario, porque nuestro teatro es el mismo arquitecto del Teatro Colón, el de Córdoba, o sea, está hecho, es un poquito más pequeño, pero es un hermoso teatro que tiene cuerpos artísticos, coro, orquesta, banda, o sea, tiene dos coros, ballet, y son todos funcionarios. Y claro, yo cuando digo, claro, yo soy profesor de música para decir, bueno, sigo con una carrera artística, pero tengo en mi pan para comer, o sea, he hecho muchas cosas, tuve como una especie de taxi, todas estas cosas que el artista, digamos, bohemio hace para decir, bueno, tener el pan de todos los días. Y después yo me entero de grande que, ah, mira, le digo, podría haber venido acá. Porque en realidad cuando yo se presenta concurso e ingreso al coro polifónico, o sea, dejo de ser profesor de música, dejo de alguna manera ya del folclore y todo, porque era funcionario, y además que tenía que ver qué me demandaba este nuevo trabajo de estar cantando.
¿Y llavors vas anar cap a Itàlia?
Y bueno, en realidad estuve un tiempo en Córdoba, la primera vez que salí a cantar desde Córdoba, porque más o menos me iba bien. Tucumán primero, y ahí tuve dos personas así muy importantes, que fue María Luján Mirabelli, que ella me recomienda a Italia para venir a estudiar con su profesora a Tortona. Y bueno, eso fue, digamos, como que si tienes que irte. Bueno, lo que pasa, o sea, porque tenemos teatros con cuerpo, pero no hay un presupuesto para hacer producciones. Uh-huh. Entonces está todo ahí parado.
Cuando l'estrena que vas fer de primera vegada com a líric, va ser con el Ballo in Maschera.
Claro, lo más grande que hice en Córdoba fue un Ballo in Maschera de Verdi, que fue el año anterior a que yo ya me vengo, digamos. Yo ya cuando hice el Ballo in Maschera, yo ya tenía planes de venirme, porque, bueno, ya había venido. Bueno, uno cuando viene y ve que... A ver, en realidad allá yo para estudiar, para formarme, me tenía que ir a Buenos Aires. Uh-huh. Y la primera vez que me fui a Buenos Aires a estudiar, tuve la mala suerte de que me asaltaron en la calle y me robaron todo. Entonces yo dije, este no es mi lugar. Y bueno, por eso evité siempre. O sea, después seguí yendo a tomar clases y todo, pero fue como muy simbólico eso para mí. Me pegó fuerte. Y entonces la única posibilidad que tenemos en Córdoba, si bien hay maestros y hay conservatorios y todo, pero es como que uno va buscando ya la excelencia, ir a Buenos Aires, y si no, ya venirse para acá. Yo lo que he tenido aquí en estos ya 9 años que voy a cumplir es la continuidad, porque claro, a nosotros nos queda Buenos Aires a 700 kilómetros, somos la segunda ciudad más importante de Argentina, digamos, pero bueno, nos queda muy lejos y muy caro. Entonces, no hay un AVE, no hay un avión. O sea, irse en avión es un lujo. Entonces,
y vas a venir a Barcelona para la Julieta, ¿no? Porque ella tenía una...
Claro, yo en realidad cuando yo vine a Italia dije, oh, Italia, Italia. Y bueno, y mi mujer en realidad tiene una historia anterior, porque siempre ella se quiso tener su experiencia en el exterior como investigadora. Ella es bióloga. Y en la época que sus colegas viajaban, yo estaba con el folclore y yo, ¿qué voy a cantar? ¿Chacarera? ¿A dónde? Entonces yo la frenaba. No, que no. Bueno. Y bueno, y después cuando viene esto, le digo, mira, ahora es la oportunidad. A ella también le pilla un poco grande, porque ya todos sus colegas ya habían tenido su experiencia. Pero bueno, es el momento que nos tocó, digamos.
I el consulat espanyol va recomanar malament i vas venir com vos, sí, acompanyant de estudiante.
Claro, yo tuve mala suerte, ya los primeros 2 años tuve como acompañante de estudiante y no tenía permiso de trabajo y ya, me llamaban para cantar y no podía trabajar. Que bueno, fue un error.
I llavors, un cop aquí, com va anar aquests 2 anys?
Mira, bueno, era como... porque en realidad esos 2 años mi mujer ahí es como que aterrizó bien, entonces bueno, se podía, pero era una frustración muy grande no poder trabajar, y sí, o sea, me fue muy difícil.
I després de tots aquests anys ja, que fan nou, com ho porten els teus fills, el Santiago, Facundo i
Horacio?
Que ja són majors d'edat ja, no?
Sí, bueno, Santiago tiene 22 i Facundo i Horacio, que són mellizos, 18 tienen. Y bueno, ellos están ya acá. De hecho, bueno, uno como inmigrante, siempre ante el, no sé, ante cualquier cosa que pasa y lo que sea, siempre está esto de que se replantea uno si está bien estar aquí, porque también hemos hecho raíces, tenemos personas que bueno, son hermanos y entrañables, que nos ayudan y nos, bueno, es como familia, pero bueno, ellos hace poquito así planteamos así, ¿qué pasa si? Y ya te dicen que no.
Sí, no, la planteaste tornar a Córdoba, ¿no?
No, pues sobre todo el más grande. Los mellizos por ahí, o sea, dudan, pero la última vez de esta charla que te digo que no es seguida, pero cada tanto pares. Yeah. La última vez el más grande, incluso está de novio, así que me dice, no, bueno, chao. Vayan.
¿Y tú y la Julieta?
Lo que pasa que, a ver, yo sinceramente, yo si me vuelvo a Córdoba, termino el sueño de alguna, o sea, el camino que estoy haciendo aquí. Yeah. O sea, lo termino, digamos, la esperanza de poder retomar un camino allá con la lírica, con la actividad que tengo aquí y todo, es muy baja. Entonces es el principal motivo. En cuanto a la ciencia, Julieta ya tenía un muy buen cargo en el CONICET, que es la entidad del gobierno de la ciencia, y bueno, ella todavía, digamos, tiene ese lugar. Pero bueno, son esas cosas de que son filosóficos, que uno ya se fue y a dónde, o sea. Y la gente que vuelve no le va bien. O sea, no es, a veces, no sé, es sí, complicado. Sí, sí. Uno ya se fue.
Ya se fue.
Y de hecho, allá creo que te lo hacen saber.
Sí, sí.
Tú
sí.
Te fuiste.
Pero bueno, y te has tornado, ¿no? Para hacer ópera.
Sí, bueno, el primer así sueño que tenía, porque bueno, he ido un par de veces a no vamos muy seguido, pero yo quería ir a cantar.
Y el año, la Bohème, ¿no?
Sí, el año pasado en realidad fui en febrero por una cuestión de salud de mi madre, y en el medio del lío quise organizar hice un concierto en un lugar también muy simbólico de ahí de Córdoba, y quería hacerlo así, ya decir, bueno, voy y canto ya por primera vez después de 8 años. Y después en febrero, ya para septiembre, se dio de ir a hacer Bohème el año pasado. Y también fue muy fuerte, o sea, un vértigo muy grande, porque, claro, estar todos los, yo canté 4 funciones. Y en las funciones, por suerte, vino Julieta, que hacía de anfitriona, pero en cada función en el teatro no había menos de 50 personas que me iban a ver. Entonces,
aquesta és la diferència que expliques, no? Que quan tu vas fora d'allà, pues no passa res, però ja la vida social.
Sí, sí, bueno, y la culpa de estar en un hotel y estar, a ver, yo me sentía mal porque claro, allá lo primero que te dicen, venite a casa, o sea, y así prendemos el fuego, y como yo no puedo, le digo, no puedo porque no estoy trabajando, la vida social es hablar, juntarse. A mí me, o sea, ya si hay una guitarra me la traen, me la sientan en la falda, y bueno, y es una lucha, y fue difícil. Entonces, pero bueno, fue una experiencia súper linda, que bueno, esperemos que se repita, porque en realidad las condiciones, hay muchos cantantes de ópera, incluso de Córdoba, que están triunfando realmente. O sea, yo estoy ahí en segunda división, pero hay grandes vivos, y no les conviene.
Hi ha un que va estudiar també amb la mateixa professora que tu, no? El Marcelo...
Álvarez.
Álvarez.
Bueno, en Córdoba tiene, o sea, en este momento está Marcelo Álvarez, que ahora estuvo en un concierto de homenaje a Pavarotti, que estuvieron los más grandes, él estaba. Después hay otro tenor, Marcelo Puente, que también está en los mejores teatros cantando. Está Gustavo Porta. Y después hay uno que es el más grande para nosotros, que es Luis Lima, que bueno, cuando yo ando por el liceo, qué sé yo, he visto fotos de Luis. O sea, y ha sido grande, grande. Que por suerte con Luis estoy en contacto. Él está en Córdoba ahí en una estancia disfrutando de la vida. Y bueno, a gente grande.
Pues com has dit, quan vas allà t'agafen una guitarra, te la posen a la falda, ara també te la posaràs a la falda i ens tocaràs, sí, un tema.
Bueno, encantado. Y homenajeando, mira, en esto yo pido disculpas. Mi familia, incluso Julieta está, todo, o sea, me siento en mesas de amigos entrañables en catalán. Yo tengo un problema con el idioma desde niño. Yo me, ¿cómo se dice? No aprobaba ninguna de las materias de idioma por una cuestión de vergüenza, que no me largo. Y siempre tengo esa deuda. Pero bueno, por lo menos me la curo un poquito cantando en catalán.
¿Escoltarem quina canta en català?
Pel teu amor, Rousseau.
Pues escoltem ara.
Sí, per ponerlo ahí.
Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, ma il·lusió fora complida. I viuria tan content que al mon rostre s'hi veuria la llum i l'agraïment que a tothora et cantaria una cançó pel teus ulls que jo mateix et faria. Una cançó pel teus rulls, perquè enmig de tan esculls el fossin la meva guia. Rousseau, Rousseau, llum de la meva vida. Rousseau, desfacis ma il·lusió, presonent tot moment de la teva veu tan clara que allunya els mals pensaments i la bunda sola empara, perquè és fresca i és suau i és un dol de poesia i s'assembla en el cel blau que al cor ens dona alegria. I doncs ja que em tens presonat un dia i un altre dia, i jo me trobo tan bé, Rosé, la meva Rosé, vulgues fer-me companyia. Rousseau, Rousseau, llum de la meva vida. Rousseau, Rousseau, no desfacis ma il·lusió. Rousseau, Rousseau, llum de la meva vida. Rousseau, Rousseau, no desfacis ma il·lusió.
Doncs bé, a veure, el teu català és bastant bo.
No. Incluso Julieta está estudiando el sí, un nivel ya bastante alto, Y a veces me pregunta ella cosas y yo le respondo. O sea, ¿cómo se dice tal? ¿Qué sé? Yo le digo. Porque yo en la cabeza tengo, digamos, o sea, y a veces no sé si pienso, pero no. De hecho, yo pensaba, digo, por ahí si voy a un bar y me dicen, mira, te hago un 10% de descuento, si me, yo por ahí me largo. ¿Qué sé?
No, yo conozco sé. Uno.
Claro, claro, porque sería una buena iniciativa y la, sí, la pongo ahí. Pero...
Y bueno, tornem a Barcelona. Quan vas venir aquí, vas tenir un professor per continuar estudiant, que és el Fernando Álvarez, i que sí, feies classes amb la seva dona, la Natasha.
Sí,
i com anaven aquestes classes? Que és...
Bueno, cuando yo llego, porque bueno, recién nombrándolo Luis Lima, este tenor, le digo, mira Luis, me voy a Barcelona, ¿qué puedo hacer? Me dice, ponete en manos, dice, del Fer, dice, de la Nati allá, que están ellos, son fantásticos. Fernando es director de orquesta, es barítono, y son los dos, y bueno, Natasha ha sido una soprano que ha cantado mucho por Alemania y bueno, en Argentina también. Y el tema es que... Bueno, ellos tienen una experiencia y siguen formando gente. Y bueno, yo estoy en manos de ellos desde que llegué y sigo en manos de ellos porque bueno, me ha pasado a mí de tener profesores y de ver que uno llega, viste, a su fin de esa relación. Y he tenido varios profesores, pero con Fernando, digamos, que es con quien estoy he trabajado en estos 9 años... continuamente, no me pasa eso, o sea, me pasa que cada vez que me voy siento que puedo hacer más y la práctica lo está haciendo porque bueno, crezco al lado de él y en realidad él es un apasionado del canto, su padre era barítono, él me cuenta que en su casa eran tertulias de canto y de muy friki, digamos. Entonces todo eso lo tiene libros y me dice, hoy vamos a probar con esto, y vamos pa, y trabajamos. Nosotros le decimos el laboratorio, y vamos a hacer el laboratorio y la hoja de laboratorio, y viene y comprueba, le mando videos y analizamos. Y es un trabajo que realmente tengo el lujo y el privilegio de contar con él y poder hacer este trabajo de canto.
Sí, sí, a més us ajunteu per tot, per exemple... Lo de l'òpera pel comerç també...
Bueno, i hay un registro ahí que lo hiciste tú. Sí. Creo que hay como un video cruzando la calle, sí, que Fernando se acercó al bar, que bueno, que es donde nos conocimos, ya sí, nos llegaremos ahí, y está el video. Porque claro, a veces cuando estábamos cerca en esto de ópera el comerç, uno se visitaba y bueno, Fernando se venía, sí, bueno, para... Sí.
Això forma part dels anys entre els dos primers anys que no vas poder fer res i els anys d'ara que ja tens una estabilitat, entenc, dins del sector. Aquests, sí, sí, entremitjos, hi ha l'Òpera del Comerç, que és el carrer, quines feines tenies que fer per tirar endavant,
bueno,
aquest projecte?
Bueno, l'Òpera del Comerç és un... Jo crec que és un... Uno quan va haciendo el camino és un hermoso paraje, digamos, una hermosa posta que he tenido la suerte de tener, bueno, de la mano de Albert y de Carlos, que eran los que coordinaban la parte musical de esto, y fue muy lindo porque digo, es parte del camino.
¿Tú apostabas a micro? No.
Ah, no, no. No, lo que pasa es que sí, sí, no hacía falta. Y además que yo de alguna manera, yo he hecho en la parte de la época de folclore, o sea, yo hacía mis discos y todo, entonces con el tema de sonido soy un poco más quisquilloso y yo veía que eran, bueno, unos micrófonos como más precarios, digo, no, prefiero no. Y además que había colegas que también preferían no. Micrófonos, ¿no? Porque la lírica, a ver, si se pretende mostrar la lírica, lo principal de una ópera es que no hay nada amplificado.
No, no.
Y de hecho, bueno, hay anécdotas de que cuando hay alguna persona del público ve que... el otro día me contaba Fernando que un tenor había cantado Andrea Chenier en el Real, y que había una radio arriba en el último piso y que esa radio estaba se ve que salía un altavoz con sonido del escenario y hay gente que pensó que eso estaba amplificado, o sea, armó un rollo, así que fue un caso muy famoso. Uh-huh. Y claro, la gente no quiere, o sea, no quieren, porque es la lírica, o sea, y es lo que también hay que mantener porque es parte de la esencia.
Sí, la projecció de la veu és que aquest any a l'estiu, que t'ho vaig explicar, que vaig anar a veure el Carmen a Verona,
sí.
I clar, allò és enorme i no hi ha cap amplificador de res, sí, i la veu arriba.
Sí, és
una passada.
Sí, sí, y además que bueno, estaba, o sea, todo estudiado para, porque no es que, a ver, hay sitios donde realmente no se puede cantar,
pero la acústica no.
Claro, pero estos lugares, o sea, incluso yo que tengo la suerte de por lo menos por España visitar muchos teatros y en cada teatro tiene su mística y también su acústica, o sea, es decir, ya sabemos que hay ciertos teatros que son muy cómodos para cantar y otros que no. Y porque tiene que ver con eso, de que uno, sinceramente, la sensación en un buen teatro es que uno está con un altavoz de retorno y siente como la voz le suena y no, o sea, y es fantástico, o sea, es una cuestión ya de una genialidad arquitectónica del sonido.
Sí, sí, de hecho, yo tengo un amigo que se dedica exclusivamente a eso.
Claro.
Y dient això, els teatres, de tots els que has actuat, sí, amb qui et quedaries a ti en... o sentimental o el que tú te sembli.
Ah, mira, eso nunca lo había pensado. No, hay sitios, digamos. A ver, déjame que lo, no, que no lo tengo, lo tendría que pensar. Sí, hay lugares, digamos. Bueno, esto del reencuentro del año pasado, que fue la misa criolla después de 2 años con mi hermano, que fuimos a Rumania. Uh-huh. El Ateneo de Rumania para mí fue uno de los lugares más así que donde fue difícil.
Sí. ¿Y de los personajes que has fet?
Bueno, yo en realidad viene ganando Don José, Carmen. Hace el sábado pasado dice aquí en el Palau de la Música. Bueno, mira, el Palau de la Música, te lo respondo. Sí, porque es un lugar donde hice mi primer gran rol, que fue el Don José, en el año 98, creo, 99. Fue la primer gran sala. Lo que es la sala, porque por ahí yo le digo, mira, puede estar, yo canto mal, le digo, pero es hermoso ver cantar un perro ahí, le digo, si bien van grandes figuras, pero sí, creo que el Palau, y a nivel acústico es hermoso, o sea, es hermoso cantar.
Y amb aquests anys també vas fer Tosca amb la filla de la Montserrat Caballé, amb la Montserrat Martí.
Y en esa época así de sí, como de crecimiento, de buscando, tuvimos un proyecto con que, bueno, Montserrat acaba de fallecer y con Moncito tuvimos un proyecto de hacerle.
Però anàveu a cases, no anàveu a sales d'òpera, sinó a cases de gent o...
Bueno, en realidad esto de una casa, porque fuimos, fue porque lo hicimos aquí el espectáculo en Casino Poblenou. El homenaje a Montserrat Caballé fueron varias funciones. Pero, y después por otros lugares de España, lo que pasa es que hubo un evento que fue muy bonito también, que fue el Bernabé Martí, que es de Villarroya de la Sierra. Él dona sus trajes. Se ve que antes te llevabas los trajes. O sea, tú cantabas y pedías el traje y te lo podías llevar. Y él tenía su traje de, no sé, de Don José del Metropolitan, por decir. O sea, tenía varios trajes y los dona a su pueblo natal, que es un pueblo así perdido en Aragón. Y se hace una casa museo de Bernabé Martí. Y esa casa venía haciendo como funciones así reducidas de ópera. Y ese día de la inauguración de la museo de Bernabé, hicimos una función de Tosca con Moncita. Y yo me acuerdo que estaba Bernabé sentado así de la distancia, porque era una casa. De hecho, había gente sentada en la escalera y una casa antigua. Y Bernabé estaba ahí, a mí me daba una vergüenza porque digo, semejante tenor. Y pero bueno, fue anecdótico, bueno, muy lindo.
Y amb els amics de la ópera de Sabadell es un más començar més a...
Y en los amics de la ópera, en realidad yo el primer trabajo que yo llego, porque en esa época había becas, entonces yo podía cantar ahí. Entonces yo llegué, me acuerdo, un viernes del 2017, en febrero, y el martes yo ya me hicieron una audición y entré al coro. Y ahí en los Amix he hecho de todo. O sea, he estado en el coro los primeros años, después...
¿Y es una Cataluña a través de...?
Claro, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, porque bueno, imagínate que yo recién llegaba, veía cómo funcionaba esto, que en realidad es bastante particular y único, la obra de Mirna Lacambra, de ver cómo, bueno, estos camiones que uno terminaba de la función, funcionaba como un circo. Y llegaban, o sea, uno salía del teatro y ya estaban los camiones porque venían a desmontar, porque se va a otra ciudad, digamos. Y ahí tuve la suerte de hacer todo un proceso de bien de abajo, que está bueno, digamos. Yo ya cuando llegué, yo ya quería que me den, que no me daban.
Bueno, alquilaban al liceo y no podías porque estaba como tema que toda la feina.
Claro. Sí, bueno, también cuando llegué me llamaban de intermezzo y que es en esa época quienes reforzaban el coro y no podía.
Bueno, y la diferencia, o sigui, así no tornaries a Córdoba, però una de les coses bones que té Barcelona és que hi ha més oportunitat, o hi ha més ponts, hi ha més elitisme, o quines diferències hi ha?
No, acá hay más actividad. Más actividad. Sí, porque... a ver, hay muchas cosas, mucho análisis. La música popular en Argentina es muy fuerte, es muy masiva, domina todo, entonces... Aquí, un chico que le gusta la música, ya es normal que vaya a un conservatorio. Uh-huh. Allá no, entonces ya se va a la música popular. Y entonces, claro, todo lo que es que la gente vaya al teatro, que vaya a una ópera, o sea, el consumo también es mucho menor. Y pues, y la actividad misma, o sea, porque veo que aquí hay subvenciones y uno puede presentar algo. Nosotros hemos hecho... Hacemos ópera en verano en algún pueblo, qué sé yo, en Granera. Dos años seguidos hemos hecho óperas al piano en pleno verano, así sudando, qué sé yo, y yo encantado. O sea, porque claro, es como que la gente, bueno, le gusta. Y bueno, sí, hay. Y bueno, yéndote ya más para el norte, mucho más. Pero sí, yo noto que hay mucho más para hacer.
I ara ja parlem de l'actualitat. L'únic que tinc apuntat és que faràs el 27 de febrer l'altre cop de Don José a Palau de la Música, o és abans?
Ah, sí.
I però què més projectes estàs ara?
Mira, ara me voy a hacer una Carmen, una Tosca a Lisboa. Uh-huh. Estoy el 30 de octubre. Estamos en octubre. Sí. El 30 de octubre a Lisboa. Y ya todo noviembre son unas 14 funciones de Nabucco, que hago del tenor. Ya son muchísimas funciones, porque el tenor de Nabucco no es tan protagónico, uno tiene mucho. Entonces yo, por general, hacen dos elencos, y en este caso, digamos, lo puede hacer solo, digamos. Podés ir empalmando. Porque yo sí, una de las condiciones, yo no canto... Bueno, todos ponemos, pero no canto dos días seguidos, sin una ópera. O sea, canto uno y descanso. Y cuando son, claro, estas giras, yo trabajo hace ya 4 o 5 años para una compañía que es de la señora Leonor Gago, que bueno, tiene un convenio con la Ópera de Moldavia y traen decorados, orquesta y coro de allá. Y acá ella pone los solistas y giran. Y ella lleva la ópera, es como una obra de parecida a la de Mirna, que lleva la ópera por Cataluña. Ella lleva la ópera a lugares de España que no tienen ópera. Sí. Uh-huh. Tienen teatros, son hermosos teatros, pero claro, no tienen un elenco estable de ópera. Sí, sí. Entonces ella provee desde hace años. Y yo hace 4 o 5 años que estoy colaborando, y ahora hacemos Nabucco en noviembre. Y ahora en el pasado agosto hicimos Turandot también con ella en una gira. Y después tengo Tosca. Este año tengo 3 producciones de Tosca aquí en Cataluña. En diciembre se hace Tosca con la ópera de Terraza. Uh-huh. Que bueno, invito porque hay un bonito teatro, el teatro principal. el elenco es de lujo. Yo cuando me dijeron que estaban Laura del Río y Carlos Daza, dije sí, o sea, porque se arma un trío, el Tosca, digamos, de protagonista. Y bueno, dije sí, que, o sea, para mí un placer que me incluyan. Y después, ya apostando un poquito más, en abril estamos aquí en la Ópera de Sarria. Son como 6 funciones de Tosca. Que ahí después ya te voy a hacer recordar para que invite.
Vale.
Sí, sí.
Entonces, claro, llavors, allà tenies un càrrec funcionari, aquí no, però, no. Però l'estabilitat hi és?
Sí, vas haciendo, o sea, la estabilidad, digamos, yo ahora lo que estoy en búsqueda es en poder hacer un escalón más para que ya la parte económica, digamos, sea mejor, o sea, uh-huh. Porque claro, uno puede decir, ¿por qué? Tú me puedes preguntar, ¿por qué no hiciste más ópera y commerce? Porque yo creo que son caminos de si bien era rentado, o sea, nos pagaban y súper bien, o sea, de eso es agradecido, pero claro, uno también tiene que buscar el hecho del equilibrio, de decir, bueno, a ver, si yo me preparo para una ópera, me preparo un mes previamente, para ese mes tengo que también ponerlo en el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por suerte, o sea, hay un nivel que está muy bien pago, y bueno, yo ando ahí que a veces voy, vengo y qué sé yo, pero bueno, estamos en esa búsqueda.
Doncs molt bé, pues moltes gràcies, Nacho, per
bueno, Joan,
esta estoneta.
Encantado, agradecido, bueno, los mejores recuerdos, y esto es como un reencuentro de familia, de la hermosa familia que tiene, que tuve la oportunidad de conocer, y bueno, el viejo que ya no está, pero está en los recuerdos, y tengo muy lindos recuerdos de toda la familia, así que hermosa.
Igualmente.
Bueno, gracias.
Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i que tingueu una bona música.